Hola, muy buenas, sed bienvenidos a De Fricadas y Friqueces, soy Jurten. Ha pasado unos pocos días, sí. La verdad que creía que iba a subir antes, pero contenido, pero bueno, ya os dije que va a estar la cosa un poco así, ¿no? Durante cierto tiempo. El programa... perdón por dejaros sordo. El programa de hoy... quiero que consista, de hecho, sobre un poco, o sea, lo que sería un debate, bueno, aunque esto es un monólogo, como quien dice, ¿no? Pero debatir incluso conmigo mismo sobre los gráficos, la importancia de los gráficos o la mejora gráfica en los videojuegos, si tiene mucho que ver o también quizá no el hecho de los gráficos en sí, sino el buen uso, que yo creo que esto es lo importante, el buen uso de los recursos que se tiene en una consola, por ejemplo, a la hora de sacar partido a unos gráficos, incluso sumando el componente artístico del videojuego en cuestión, ¿no? Y vosotros podéis preguntar o preguntaros a qué viene esto ahora, ¿no? A ver, no hace mucho he estado jugando al Inside, ya me lo he hecho. Hay que tener en cuenta que es un juego bastante peculiar, es breve, pero es intenso, digamos, ¿no? Está bien, no es caro, evidentemente, porque es un juego que vale 20 euros, pero es más corto, por ejemplo, que Ori, ¿no? Las cosas que me llevo sobre Inside es sobre todo el componente artístico. Quizá no deja de ser un avance, de un paso más, ¿no? De Limbo, ¿no? Tener en cuenta que son los mismos creadores, los de Playdead. Entonces, pues, es una... Seguimos más o menos la misma estela, pero yo creo que lo lleva un poquito más adelante, ¿no? No es que tenga el juego, gráficamente no es nada del otro mundo, tener en cuenta que es un juego, ya no solo por el hecho de ser independiente, sino también que es un juego que tiene... Bueno, que es en dos dimensiones, aunque mezcla las profundidades y tal, lo hace bastante bien, bastante mejor que el Mighty Number 9, ¿no? Pero entonces, eso, y está bastante bien conseguido, o sea, el juego en Xbox One corre sobriamente, sin ningún tipo de problema, o sea, no he visto ningún fallo gráfico ni nada, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta que hay ciertos juegos que sin ser una... sin tener una carga gráfica espectacular, luego son líderes de venta, ¿no? Y el ejemplo más claro que tenemos puede ser Minecraft. ¿Quién no conoce, ¿no? Este juego, ¿no? Y claro, lo ves y dices, esto qué puta mierda, ¿no? La primera vez que lo ves dices, esto qué es lo que tiene, qué es lo que tiene de atractivo, ¿no? Así que en consecuencia podríamos decir que los gráficos ayudan, evidentemente, porque todo lo visual da un empujón, ¿no?, al juego en cuestión, pero no es lo más importante. De hecho, a la hora de un videojuego, creo que el detalle artístico es más importante que el detalle gráfico. Hombre, si suma las dos cosas, evidentemente que vas a tener un juego top, y bueno, y ya si empiezas a sumar otras cosas, pues más top todavía, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el ejemplo claro de grandes gráficos, gran desarrollo artístico, es Uncharted 4, ¿vale? Gran jugabilidad, quitando lo que es, como estamos centrando más o menos en gráficos, no quiero meterme en tema de jugabilidad, ¿no? Que yo creo que es lo más importante a la hora de, para eso, es un juego, ¿no? Y no, pues te pones a ver una película hecha con CGI y a tomar por culo. Pero siendo un juego, es muy importante, evidentemente, la jugabilidad, porque no todos los juegos que son gráficamente un portento son grandes juegos, ni los juegos, evidentemente, que son gráficamente cutrecillos son malos juegos, ¿no? tener en cuenta una cosa. El ejemplo más claro que tenemos, más reciente, es, por ejemplo, el Zelda Breath of Wild, que se ha llevado que ha arrasado en los premios, ¿no? El juego de por sí lo veis y Yo creo que quizá lo único que he visto, a falta de que salga el juego en general, ¿no? O sea, que salga definitivamente, que sale el año que viene, que tienen tiempo para optimizar, ¿vale? Lo único que he visto es esas caídas, ¿no? De frame rate, ¿no? Yo aquí tengo un problema muy grande, y yo no sé si lo compartiréis conmigo. Yo creo que a pesar... Yo soy de los que piensan que mejor bajarle la carga gráfica y que vaya suave. Ya no el hecho de que vaya a 60 frames, ¿no? Me puede ir a 30 estables. Pero no me gusta el tearing, que ahora, si no se me olvida, quiero hablar de eso. Porque es una cosa que le afecta demasiado, demasiado, ¿eh? Porque ya lo he visto en demasiados juegos en Xbox One. Y en cambio en PlayStation, a no ser que el juego esté mal desarrollado, yo no lo he visto, ¿vale? Es una cosa, en PlayStation sí he visto caídas de frame rate, pero no he visto tearing. Y el tearing es muy molesto, es muy, muy, muy molesto. Porque, bueno, la caída de frame rate es muy molesta también. Los parones de segundo, que son caídas de frame rate a cero, digamos, también son muy molestos. Y eso, de hecho, lo adolecía el Witcher 3 al principio, cuando salió. Yo lo tengo en PlayStation 4. Y son cosas tremendamente muy... Es que se carga la experiencia del juego, ¿no? Quizás si hubiesen... Bueno, el tema de Witcher 3, yo creo que se llevó a la situación de que le faltaba optimización al juego, le faltaba tiempo de desarrollo, ¿no? Cuando tú arreglas el juego y ya evitas esas caídas bestiales, que no es que le hayas evitado todas las caídas, pero bueno, las que tenía sí, quiere decir que le faltaba optimización al juego, ¿no? Y optimización es tiempo. Pero en el tema del tearing, pues es una cosa bastante desagradable, ¿no? Entonces yo creo que lo que le falta también al Zelda no es que veamos, cuando hemos estado viendo los gráficos del juego, lo que hemos podido ver, ¿no? Del E3, los gameplay y tal, el juego luce muy bien en su estilo Studio Ghibli. y mola mucho, ¿no? Ciertas cosas que se ven molan mucho, ¿no? A falta de probar el juego, ¿no? Pero sí hemos visto que en ciertas zonas, pues bueno, tiene caída de frame rate y tal, ¿no? Que yo creo que eso es lo que deben optimizar de cara a la salida del juego el año que viene. Más que nada, hombre, yo creo que en NX ese problema no existirá. Pero bueno, ya que vas a despedir la Wii U, aunque ellos digan, Nintendo, que NX es otra cosa, que no sé qué, que no sé cuánto, yo no creo que puedan aguantar tres consolas tal que así. Y aparte NX tiene pinta de ser una cosa híbrida, así que a falta de saber más, porque Nintendo no ha mostrado más, pues en conjeturas nos movemos y podemos decir que el Zelda, a pesar que gráficamente no es nada del otro mundo, pues se ha llevado los mejores galardones, porque al final lo que prima no son los gráficos, sino lo bien que puedas disponer de esos gráficos. Los que somos usuarios de Xbox One hemos podido ver a lo largo de estos 3 años que, bueno, dentro de nada, hace 3 años, todavía no, hemos podido ver que han existido juegos que gráficamente eran bestiales. Por ejemplo, el Rise. Yo no creo que Rise sea mal juego, pero quizá sí se hace repetitivo. Yo lo he jugado mucho al Rise. Al fin y al cabo es un beat'em up. Gráficamente es una bestialidad. No es que sea tremendamente divertido, ¿vale? No es un juego tremendamente divertido, pero está entretenido, ¿vale? Ya está. Simplemente. No lo vas a recordar. A pesar de ser un juego con unos gráficos muy buenos, no vas a recordar este juego como un juegazo, ni mucho menos. Simplemente un juego entretenido y sin más. Habrá gente que le guste más, pero yo, por ejemplo, sí me lo pasé bien y tal. Sobre todo el salto generacional, sí lo vi ahí, en ese juego. Pero parece que en el tema de los gráficos, Microsoft ha ido hacia abajo. Vale, la consola de Microsoft no nos ha mostrado mejores gráficos más allá del Rise. Por lo menos quitando el Forza. Vale, el Forza yo creo que es otra cosa aparte, pero ten en cuenta que es un juego de carrera que sí que tiene su aquel, pero que es más sencillo, ¿no? El modelado de los coches y tal quizás necesite menos carga gráfica. Es más, no he visto yo un juego tipo, aunque el Rise of the Tomb Raider se vea muy bien, no llega al nivel tanto gráfico como artístico del Uncharted 4, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso Sony sí ha sabido continuar gráficamente un avance gráfico en su consola, de hecho en PlayStation 4. En cambio, en Microsoft, el último juego que tenemos es el Quantum Break, que gráficamente pues tiene esos problemas, aparte del tearing, que tiene tearing, también tiene problemas de que, bueno, hay mucha niebla y se ve como raro, ¿no? De por sí el juego. No es que sea malo gráficamente, pero tiene esas cosas, ¿no? Tiene esas cosas. Que luego también le pasa también esas cosas en PC. Pero bueno, yo hablo del juego en general, yo lo tengo en Xbox One y tal. Halo 5 no es que sea un portento gráfico, se ve muy bien y tal, pero no es un portento gráfico. Y es un juego bastante divertido, algo corto, pero volvemos a lo mismo, no es un portento gráfico. Entonces, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Es tan importante son los gráficos a la hora de disfrutar de una consola, o es más importante la jugabilidad. Vale, yo creo que en jugabilidad y el tema gráfico tiene que haber un cierto equilibrio, porque los gráficos pueden afectar a la jugabilidad con lo que he dicho antes, con el tearing, con las caídas de frame rate, con estas cosas, ¿no? Pero si la compañía acepta, o las mismas desarrolladoras, no sé si estáis escuchando el ventilador detrás, porque probablemente si escuchéis el ventilador es que hace calor. Si no, no puedo grabar podcast. Las compañías, yo creo que con el tema de más o menos sacar un juego con una carga gráfica similar en las dos plataformas, porque una cosa está clara, ya debemos aceptar los usuarios de Xbox One que PlayStation 4 es mejor gráficamente, sufre menos, tiene menos problemas a la hora de programación, y eso hasta Microsoft lo tiene aceptado con la presentación del proyecto Scorpio. Al fin y al cabo, tú como usuario vas a poder disponer de un Project Scorpio, digamos, en low cost, que será la Xbox One, y el que tenga más dinero, pues bueno, aparte de que puedas utilizar el PC, que sí, que está bien el PC y tal. Yo no soy un loco del PC gamer. Tengo juegos en Steam, utilizo Steam y tal, pero el hecho de estar, aunque ya sabemos que con el Steam puedes hacer el Big Picture este, que puedes jugar en una televisión normal, pero no sé, hay ciertas cosas de las optimizaciones en PC que no me terminan de convencer. Vale, yo por ejemplo yo tengo en PC una GTX 980, que es una tarjeta gráfica bastante buena. De hecho, está incluso preparada para la VR. Tengo 16 GB de RAM DDR4. O sea, tengo un PC. O sea, no es un PC de la NASA, pero es un PC bastante bueno, ¿no? No obstante, hay ciertos juegos que deberían ir bestialmente bien. Y quizá por optimización, o porque no te das cuenta muchas veces de esas pequeñas cosas cuando estás jugando, no le ves mucha diferencia. Entonces yo quiero poner el caso ahora, por ejemplo, del de Division, ¿no? He podido probar, gracias a que me lo han dejado el de Division en Xbox One, y bueno, estoy todavía ahí jugándolo. ¿vale? Gracias a que, bueno, no, la verdad que no me han dado tiempo de uso, o sea, que yo creo que es que a la persona que lo tenía, pues, le da un poco igual o... En fin, pues, bueno, pues eso que me beneficio, mientras tanto puedo volver a jugarlo una vez más, pues, y he estado probando, ya he probado, ya puedo puedo decir las diferencias de primera mano entre las tres versiones de The Division, ¿no? Dentro de mi enfermedad por este juego. Enfermedad que no oculto y que ya todos conocéis. Vale, pues he probado el de Division y de hecho lo estoy probando y he tenido mucha suerte en ese aspecto, porque encima puedo probarlo con el mando Elite, que es una de las cosas que tenía ahí, que lo he probado también en PC con el mando Elite, pero bueno. El de Division va mejor. Hombre, como va mejor en PC. No obstante, yo tengo el PC, como todos sabéis, las NVIDIA, tiene lo del NVIDIA Experience, el Game Experience este de los cojones, que lo que hace es que, bueno, que te optimiza el juego, ¿no? Dependiendo de la gráfica que tengas, ya te optimiza el juego automáticamente, entonces no tienes que tocar nada más. No obstante, el juego, a pesar de que me vaya perfecto, hay zonas en PC, y estamos hablando en PC, que tiene caídas, ¿no? No hasta... Yo, tened en cuenta que yo juego en PC en 60, a 60 frames, a 60 FPS, pero en esa zona, pues, en la zona de... creo que se llama Stuyvesant, que son unas zonas abiertas, me pega pequeñas caídas. Cosas que antes no me pasaba. O sea, eso fue a raíz de algún parche. Ya sabemos que algunos parches, aparte de arreglar cosas, joden otras. Pues en este caso me pasó. Y me sigue pasando, vamos, no lo han arreglado, no hace pequeñas caídas que las noto, ¿no? No obstante, es evidentemente que la versión de PC, a pesar de ese caso de Stuyvesant, cuando juego las incursiones, cuando juego la expansión nueva, cuando juego cualquier cosa, no hay caídas, ¿vale? Aguanta, todo lo demás lo aguanta como un toro. El único problema que tengo es allí, en Stuyvesant, ¿no? Es evidente, en este caso, que la versión de PC es la mejor versión, para mi parecer, ¿no? Es la mejor versión. Vale. No obstante, he jugado también muchísimo, como sabéis, en PlayStation 4. PlayStation 4 es muy similar a la versión de PC, con la diferencia en que el va a 30 frames por segundo, no la tengo a 60, y cuando juego en equipos de 4, dícese alguna desafiante, por ejemplo, hay caídas de framerate, ¿vale? Y se nota, no va igual. Cuando hay muchos enemigos en pantalla, la cosa baja. No es una cosa tremendamente molesta, no sé a cuánto bajará, probablemente baje a 25, cosas así, ¿vale? De 30 a 25, se nota. Porque, hombre, de ir el juego normalmente suave, alguna vez me ha pegado algún tironcillo, alguna vez he sufrido de cierres del juego, ya lo dije en Twitter alguna vez, ¿vale? Sobre todo con los ecos, cuando activaba algún eco me daba un fallo, el fallo este típico de... tan genérico que suele pasar en PlayStation, pensaba, digo, se me está jodiendo la consola, pero solo me daba en en The Division, y de hecho a raíz de actualizaciones no me ha vuelto a dar ese fallo, ¿no? Entonces tenía esas cosillas. El mando del DualShock 4 está muy bien, pero como es de preciso un ratón y un teclado, no lo va a hacer nunca el mando. Entonces yo creo que la dificultad, si ya es difícil el juego, porque este juego, una cosa que tiene el de Division es que es muy difícil, ¿no? Estamos hablando, quizá me estoy centrando mucho en el de Division, pero es que quiero que veáis las diferencias en el tema gráfico y ahora entrar en materia a ver qué es lo que podemos sacar de conclusión de qué es la preferencia de cada uno, unos gráficos muy buenos o una jugabilidad muy buena, ¿no? En este caso, si quieres gráficos y jugabilidad muy buena, puedes decir, pues en PC. Pero PC tiene el problema de la optimización, que muchas veces no es del todo acertada, ¿vale? Y en el caso quizá del The Division no es el caso más claro, pero bueno. Pero yo pues quería poner un ejemplo este, ¿no? En PlayStation 4 por ejemplo, en Stuyvesant no tengo caída. Va a 30 y ya está. Vale. Que sí, que me podéis decir, bueno, pues empecé a 30 de brazo, no va a tener caída en Stuyvesant. Evidentemente, si hago eso, no tendría caída. Vale, pero que, ya que tienes un PC, teniendo en cuenta que el PC es bastante superior gráficamente al, o sea, de potencia al, a la PlayStation 4, debería mover lo mismo, o sea, debería mover mil veces mejor, ¿vale? Y no tener esas caídas, aunque vaya a 60 frames por segundo. Yo no tengo un monitor 4K, lo tengo en 1080p, ¿vale? Entonces, no es, es una, es un fallo de optimización. Entonces, es una cosa que es muy común también en PC, que el desarrollo o las optimizaciones de los juegos no suele ser, a no ser que el juego sea netamente de PC, o sea, no esté en otras plataformas, o de la excepción de lo que sea, de que el juego está muy bien optimizado, que hay casos. Normalmente siempre hay algunos problemas de optimización en PC. Se ha visto en Quantum Break, y el caso más flagrante, podríamos decir, fue el de Batman, ¿vale? El último Batman que sacaron, que sigue siendo injugable en PC. O sea, ya está, estamos poniendo que un PC super tocho, que es bastante superior a las consolas, se juega peor que en una PlayStation 4 o en un Xbox One. Entonces, demuestras que la optimización es muy importante, ¿no? A la hora de jugar, y evidentemente, no por tener la mejor máquina vas a tener la mejor experiencia, ¿no? Es la verdad que podríamos decir ya, pero esto es un caso de que Rockstar son unos cabrones y hicieron lo que hicieron. Sí. A ver, una cosa no quita la otra. El desarrollo, los desarrolladores son los culpables en este caso. El PC de turno puede mover el juego sin problema, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, es más común de lo que parece el tema de que las optimizaciones no sean las adecuadas. Entre otras cosas porque, bueno, en PC suelen verter todo ahí a tocho y no se dedican tanto a optimizar como suele pasar en consolas. Tener en cuenta que el beneficio donde más dinero sacan las desarrolladoras, el beneficio mayor lo tienen de las consolas. Entonces, el PC, pues bueno, está bien, pero no sacan tanto dinero de PC, ¿vale? Y ellos lo saben. Lo dijeron los de CD Projekt con The Witcher 3. Dice, sí, me parece muy bien que nosotros hemos tenido que bajar los gráficos, pero es que si no, nosotros no sacamos un juego decente en consolas y no vendemos para las consolas, si no existieran las consolas, no habría CD Projekt, no habría Witcher 3 en PC. Por el dinero, ¿vale? Que es muy importante a la hora de desarrollar un juego. Entonces, hasta ahí quería llegar. Bueno, en el caso de Xbox One, ya puedo decir, habiéndolo probado, que el control, evidentemente, es mejor gracias al control Elite, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos el caso de que el juego, en general, sufre de tearing de vez en cuando, alguna caída de frame rate a cero. No he probado el juego todavía a llegar a jugar 4, ¿vale? Con una carga de enemigos mayor, pero probablemente tenga caídas, ¿vale? Entonces, digamos que el juego donde peor está optimizado, bueno, no es donde peor está optimizado, donde peor, no es que se haga tan molesto como quizá estaba el Witcher 3 en su época, pero donde peor va, y eso es de reconocer, es en Xbox One. Va peor, o sea, visualmente se ve muy similar a como se ve en PlayStation 4, pero tiene estas pequeñas cosas. De vez en cuando te pega algún tirón, de vez en cuando te pega algún tearing de estos, y bueno, lo bueno es que no he tenido ninguna caída, ¿sabes? Ningún cierre del juego. Esa es la diferencia, ¿no? Y el tema de jugar con el mando Elite. El mando Elite a mí me simplifica mucho las palanquitas, porque bueno, no tengo por qué cambiar el analógico, que encima tengo el de apuntar, que es más largo, entonces se apunta en más preciso, pero hay que tener mucho cuidado, porque si te pones nervioso se te van los tiros a tomar por culo. O sea, es más preciso, está hecho para que tú seas más preciso y puedas apuntar con más calidad, pero tienes que tener más cuidado, te tienes que acostumbrar a esa forma nueva de jugar, y hasta que no te acostumbres realmente a esa precisión, muchas veces se te van a ir los tiros a tomar por culo. De otras cosas también, porque al principio, si los que habréis jugado al de Division lo sabéis, los componentes de las armas que tienen no son los más adecuados y son menos estables, y los tiros cuando empiezas a disparar pues se te van a tomar por culo. Una de las cosas buenas que tiene el mando Elite es que encima, ahora sobre todo, tengo puesto que el recorrido del gatillo sea menor, no por el hecho de disparar mucho, o sea, no por el hecho de disparar mal o por apuntar más, sino por o porque al apretar el gatillo se te pueda mover más el mando, sino o el analógico sin querer, sino también porque tengo que disparar más a ráfagas porque si no se me dan los tiros a tomar por culo, ¿no? Entonces estoy digamos acostumbrándome al uso del mando de Elite. Muchas veces también me equivoco con las palancas, me equivoco, le doy a saltar obstáculos en vez de a ocultarme, pero bueno, es cuestión de hacerse a una forma de jugar diferente. Lo bueno que tiene esto, nunca dejas de apuntar o de mover la cámara y te puedes mover. O sea, eso es, para mí, ahora es una fase de acostumbrarme, pero probablemente cuando vuelva a jugar a PlayStation 4, porque no sé cuánto tiempo voy a estar con esto, cuánto estoy aprovechando ahora jugándolo en PC, digo, en Xbox One, pues el tiempo este que tarde, pues quiero aprovecharlo, ¿no? Y quiero quizá cuando vuelva a jugar en PlayStation 4 note la diferencia y echaré de menos el uso del mando de Elite, porque ya hay ciertas cosas que me gustan muchísimo del mando de Elite al usarlo, y lo mejor es lo que he dicho muchas veces, la adaptabilidad al usuario, ¿no? Y eso es una gozada. Bien, quitando esto y volviendo al tema principal, ¿qué conclusiones saco yo? Pues la primera conclusión es que en este caso en PC tienes optimización y jugabilidad, ¿vale? Los shooters son así. En PC, creáis que no, están mejor preparados, más que nada es más sencillo apuntar, ¿vale? Lo que pasa que ya tenemos el caso, en muchos casos, que la optimización no suele ser la mejor en PC. En caso de PlayStation 4, pues bueno, tienes el mando de PlayStation 4 que está muy bien, el DualShock 4 que está muy bien, pero no es el mando de Xbox One, ¿vale? Yo creo que incluso el mando de Xbox One normal vas a jugar mejor, entre otras cosas porque el feedback de los gatillos, sabéis que el mando de Xbox One tiene unas vibraciones en los gatillos, mola muchísimo, y a la hora de estas cosas, de estos shooters y todo eso, el que te dé alguna vibración y todo eso ahí en el, ese feedback que muchas veces cuando estás jugando no te das cuenta, pero cuando vuelves a jugar en el mando en el DualShock 4 lo echas de menos, ¿no? Dices, hostia, me falta algo, me falta esa pequeña respuesta, ¿no? Del gatillo, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Y luego, hombre, lo que es evidente es que los gráficos, en este caso, pues, siendo Xbox One la menos potente, los lleva bien, pero yo creo que quizá podría haber bajado un poquillo algo y evitar el tearing. Pero yo creo que lo del tearing es una cosa que es más común de lo que parece, o es una cosa que deberían hacerlo mirar para el tema de optimizaciones, ¿no? Es una cosa súper fea. A mí el tearing me toca mucho los cojones, y es una cosa que emborrona, ¿no? La experiencia de juego. En este caso, yo creo que The Division no es que sea, pues gráficamente está muy bien, pero por haber tenido otro o peores gráficos, quizás no hubiese sido peor juego. El juego en general pues tiene sus puntos fuertes, y yo creo que el punto fuerte más grande que tiene es la jugabilidad. Entonces, cuanto mejor puedas jugar, puedas disfrutar de esa jugabilidad, cuanto más gente pueda jugar y puedas disfrutar de esa jugabilidad, pues mejor, ¿no? En el caso del Zelda, está visto que gráficamente no es que haya sido nada del otro mundo, pero tendrá ciertos componentes que ya hemos visto de forma de jugar y tal, que hagan que el juego sea un GOTY o se haya llevado los premios que se haya llevado, ¿no? El mejor juego de E3, por ejemplo, se lo ha llevado, ¿no? El nuevo Zelda. ¿Qué quiere decir esto? Que los gráficos son importantes, sí, pero no son todo. Yo entiendo mucha gente que le dé mucho coraje decir, bueno, yo me he comprado una consola nueva generación y, hombre, evidentemente quiero lo máximo de potencia, ¿vale? Los que hemos tenido Xbox One desde el primer día, que de hecho tuvimos que comprarnos la Xbox One con Kinect, que gracias a Microsoft, pues ya está, ya sabemos para qué vale el Kinect, pues para hacer videollamadas por Skype, y si queréis dar órdenes al Kinect, pues bueno, tenéis esa opción, porque bueno, juegos de Kinect hay, pero en fin, pues pagamos por una consola que es más cara que la competencia y es menos potente que la competencia, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos derechos a decir, Microsoft, me cago en vuestra puta nación, ¿vale? Muy mal, muy mal. Yo entiendo que ellos hayan tenido que tomar ciertas decisiones que no son, o sea, que a la larga le han ido bien, pero que a los usuarios que compramos la consola de primeras, pues no fueron tan agradables, ¿no? Más que nada porque el gasto ya lo tuvimos y no hubo compensación ninguna. O sea, no, ellos dijeron que, ah, no, pero es que el Kinect mola, tío. Es que la experiencia total de Xbox One la tenéis con Kinect. Bueno, si vosotros lo decís, yo no sé dónde veis la experiencia total, porque las órdenes también se las puedo dar con los cascos, ¿vale? Sí, no puedo hacer videollamadas sin el Kinect, pero bueno, me hubierais sacado un periférico con una camarita. Tened en cuenta que el Kinect no es solo una cámara, ¿vale? Es muchas cosas. ¿En qué ha quedado el Kinect? En nada, ¿vale? Ese es el fallo grande, ¿no? De Microsoft. Y además no hubo compensación ninguna, ¿no? Yo creo que eso lo hizo mal, teniendo en cuenta que con 360 sí hubo compensación con las primeras 360, cuando salió más caro y al poco bajaron de precio, ¿vale? Y en este caso dice, no, es que no, el periférico lo tenéis ya, pero tenemos un periférico que no le vaya a sacar ningún partido ya. O sea, simplemente te vale para dar órdenes de manera inalámbrica, porque bueno, no tienes el casco, bueno, sin ponerte casco, digamos, no el headset ni nada. No merece la pena el Kinect. Quien pueda decir hoy en día que se va a comprar el Kinect, me parece una absurdez. A no ser que quiera hacer, pues yo que sé, el deporte este del equipo fitness este. Pero vamos, el usuario normal de videojuegos, que nos tuvimos que comer el Kinect, que en un principio yo dije, bueno, pues si lo utilizan en condiciones, ahora que va a estar en todas las consolas, no me parece mala idea. Pero si luego te lo quitan, como fue el caso este, pues ya no mola. Ya eso no mola. En definitiva, Microsoft hizo muchas cosas mal, como ya sabéis, y una de las cosas que tenemos que tener clara es que la consola es peor que la de la competencia a nivel gráfico. ¿Qué quiere decir que esto sea peor que la competencia en general? No, porque lo importante al final son los juegos, ¿no? Yo no creo que la Xbox One sea peor que PlayStation 4. Yo creo que Xbox One tiene unas cosas muy buenas. La primera cosa buena es el mando. Y si tenéis el mando Elite, es la primera cosa buena y la más importante. O sea, el poder usar el mando Elite, para mí eso es cojonudo. Y ya no solo el usarlo, sino el poder optimizar el uso del mando Elite, porque hay muchísimas cosas que hacer con el mando Elite. Con lo que llevamos a una jugabilidad cojonuda. Y otra cosa buena que tiene ahora mismo la consola hoy en día es que es más barata que la de la competencia. No vas a tener los gráficos que tiene la competencia, pero si recordamos, PlayStation 3 no tenía los gráficos que tenía la Xbox 360. Hay que tener que manda cojones. Si quitamos a Naughty Dog, porque yo creo que Naughty Dog son unas bestias y la optimización que sacaba Naughty Dog de la PlayStation 3 es de puto genio. Y yo ahí en esas cosas no me meto, ¿no? Pero el tema de la Xbox One en este caso, si ellos tienen unas desarrolladoras que sepan sacar jugo a la consola para ciertos juegos no se queden detrás, pues muy bien por Microsoft, que yo creo que en este caso no va a ser tan así, porque tened en cuenta que Project Scorpio le queda un año y medio, así que no creo que busquen más sacar partido a lo que hay, ¿no? Ellos simplemente van a decir, bueno, tenéis la low cost aquí, y el que se quiera gastar más dinero que se compre o un PC o un o un Project Scorpio, que todavía no se sabe el precio que va a tener. ¿Qué es lo bueno que tiene todo esto en este caso? Pues bueno, aunque me estoy saliendo un poco del tema, porque ya sabéis que soy de salirme del tema muchas veces, los que algunas veces compremos en formato digital, lo bueno del formato digital es que el juego que tengo ahora en Xbox One lo voy a poder utilizar en el caso de que sean juegos Play Anywhere, evidentemente, lo voy a poder utilizar en PC y lo voy a poder utilizar en Project Scorpio, si me la compro más adelante, ¿vale? Que de momento está ahí, me lo tienen que vender muy bien. No niego nada, porque nunca se sabe, pero de momento está ahí, ¿vale? ¿Es importante los gráficos? Con esto que estoy diciendo ahora de la Project Scorpio y tal. A ver, yo creo que es más importante el uso que le puedas dar a la consola, ¿no? Y los gráficos vienen bien, pero si tú le das un uso o si tienes lo suficiente, porque por ejemplo Wii U va a tener este pedazo de juego que es el Zelda, que está tan aclamado y tal, pero realmente Wii U tiene los juegos de Nintendo, que ya sabemos que están muy bien optimizados y se ven muy bien en su consola. O sea, quien haya jugado al Mario 3D World o 3D World lo sabrá. Vais a ver un juego que se ve muy bien, o el Mario Kart, vais a ver un juego que se ve muy muy bien con lo que hay, y dices tú, coño, pues este juego va, por ejemplo el Mario Kart va a 60 frames y se ve muy muy bien, vale, hay pequeñas cosillas, no, pero se ve muy muy bien. Entonces te das cuenta que una optimización buena con lo que tiene, utilizando los recursos que tiene, si sabes utilizarlo o si le das uso a esos recursos, te va a salir un juego muy bueno. Lo importante, al fin y al cabo, es lo divertido que sea el juego. Porque ya, si tú quitas el hecho de que los gráficos van a ser vistosos o lo que sea, y encima le metes una jugabilidad que te atrape, lo tienes todo. O sea, lo tienes todo. No tienes por qué ser... Yo creo que el problema que tiene Xbox One respecto a PlayStation 4 es... Quitando el caso de Quantum Break, porque yo creo que Quantum Break gráficamente no está bien optimizado en Xbox One, ¿vale? Yo creo que la Xbox One puede mover eso mejor, pues lo he visto en otro juego. No es que tenga una carga ni una... Quizás los efectos del tiempo perjudican, pero yo creo que la consola en general podría hacer mejor uso, o podría hacer una mejor optimización la desarrolladora respecto a la Xbox One, para que no se vea esa diferencia gráfica con otros juegos, ¿no? En los casos de los juegos que salen en ambas plataformas, que por ejemplo Wii U en este caso pues lo tiene más jodido porque no le salen los mismos juegos, pero en Xbox One y en PlayStation 4 los multiplataformas salen, evidentemente, como multiplataformas que son, salen en las dos consolas. Ahí ya vemos los cambios grandes. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Microsoft para competir a esto? Bueno, adaptarse, evidentemente, bueno, una optimización decente, aunque baje la resolución. Pues tened en cuenta que, por ejemplo, el de Division este tiene una resolución dinámica en Xbox One, mientras que en PlayStation 4 va siempre igual. La resolución dinámica está muy bien. Yo, si os digo la verdad, yo gráficamente los juegos similares a los dos juegos, tanto en PlayStation 4 como en Xbox One, no le veo una diferencia gráfica, ¿vale? Quitando los pequeños fallos que tiene en Xbox One, que ya os he dicho, algunas caídas, algún trompicón, eso que te pega, y el tearing, ¿no? De vez en cuando que te pega algún. No es que sea constante, pero a veces te lo da. Quitando eso, bueno, pues ese es el problema. ¿Dónde debería sacar pecho Microsoft? Pues en los exclusivos. ¿Quién no lo ha hecho? Yo creo que Quantum Break es la excepción, ¿no? Porque, bueno, Halo 5 no es que sea gráficamente, ya lo hemos dicho, ningún portento, pero bueno, eso de jugar a 60 frames por segundo, algo que yo creo que que han aprendido de Nintendo en ese caso. Dicen, bueno, gráficamente no vas a tener una cosa bestia, pero vas a jugar de puta madre, ¿no? Y eso es importante. Y bueno, los Forza. Yo creo que los Forza, cada vez que vemos un Forza decimos, tía, ¿cómo se ve esto, no? Entonces, es como hace Nintendo, ¿no? En sus propios juegos sacas pecho, ¿no? Lo mismo que ha hecho Sony con su propio juego, con el Uncharted 4, ¿no? Que está a un nivel superior, ¿no? Digamos, que otros juegos, ¿no? Naughty Dog, bueno, sí, en fin, siempre demuestra que son los amos en sacar partido a una consola, ¿no? Y para terminar y no enrollarme mucho más, yo creo que vamos a hacer una conclusión, o voy a hacer una conclusión, digamos, porque cuando digo vamos parece que estoy hablando yo conmigo mismo y mi doble personalidad, pero no es en este caso, ¿no? Quiero sacar una conclusión. ¿Realmente es importante los gráficos? Yo creo que a la hora de comprarse una nueva consola, ya no solo el hecho de que de una actualización gráfica, sino también es importante que te ofrezca otras cosas, ¿no? Aparte de esa actualización gráfica, ¿no? Normalmente una actualización o una mejora gráfica conlleva una mejora a la hora de poder crear mundos, ¿no? Las limitaciones gráficas no solo es por el hecho de que tú puedas hacer juegos más fotorrealistas, sino te da esa posibilidad de hacer juegos más amplios, de crear juegos más vistosos artísticamente, que quizá en consolas anteriores no podíamos porque ya rompe la experiencia, porque digamos que cada vez las cosas, los recursos y los motores gráficos consumen más recursos en consola y en PC. Entonces, pues bueno, en un mundo que va actualizándose rápidamente, que son los videojuegos y el tema de las tarjetas gráficas, cada 2x3 ya te sacan unas nuevas. Lo bueno que ahora parece ser que no por el hecho de ser una tarjeta gráfica nueva va a seguir aumentando de precio. De hecho, estas nuevas 1080 de Nvidia bajan de precio de lo que suelen costar unas gráficas de estas categorías, ¿no? Con una nueva tecnología que optimiza mejor, ¿no? Y vamos tendiendo a eso, ¿no? Pero al fin y al cabo no tenemos por qué centrarnos simplemente en el hecho de que lo que sea mejor o que tenga mejor apartado gráfico va a ser peor. Entonces yo siempre voy a opinar de que donde tú te sientas más a gusto jugando, ya sea en PC, ya sea en PlayStation 4, ya sea en Xbox One, a pesar de que los gráficos puedan ser peores, y perdón por saltarme Wii U, ya sea Wii U también, aunque a pesar de que los gráficos vayan a ser peor que la competencia, si tú, por ejemplo, tienes una cosa que yo, como he dicho antes, el mando del Xbox One, pues tienes esa aliciente, tienes tus amigos que están jugando allí, ¿por qué no vas a poder disfrutar igual del juego a pesar de que tenga esos pequeños defectos, ¿no?, gráficos, poniéndonos en el caso de The Division, ¿no?, con esas pequeñas caídas? No es una cosa molesta, ya lo he dicho. Otra cosa sería el tema de The Witcher 3, de cómo salió en PlayStation 4, que cuando llegas al pantano querías asesinar a alguno de CD Projekt por el hecho de que iba muy muy mal, ¿vale? Entonces eso ya yo puedo aceptar pequeñas bajadas de tearing, puedo aceptar pequeñas bajadas de frame rate, pero no acepto unas caídas de esa magnitud, porque rompe totalmente la experiencia. Además, era cada 2x3, una cosa que sea puntual y otra cosa que sea cada 2x3, ¿vale? Cada 2x3 te cargas la experiencia del juego, porque ya está afectando, por muy bien que se vea gráficamente, tú ya no te fijas en los gráficos, y lo que te estás fijando es que te están jodiendo la jugabilidad, que para mí es lo más importante, porque para eso son juegos, la jugabilidad, ¿vale? Dicho esto, podríamos haber, esta generación nos aporta algo, porque muchas veces decimos, no, pues ¿qué nos aporta esta generación si no le sacamos tanto valor a los gráficos? A ver, ya lo he dicho, no, el gráfico no quiere decir, o sea, una potencia gráfica no quiere decir que un fotorrealismo superior, que también, sino también permite desarrollar mundos más amplios, incluso mundos artísticos mejor cuidados. Por ejemplo, tenemos el caso del Wind Waker, el HD, que bueno, que es el mismo puto juego, tiene sus fallos también, no creáis que está 100% optimizado, tiene sus caídas de frame rate en Wind Waker el HD en Wii U, pero como se ve en HD, es una delicia. Los que hayáis jugado a Wind Waker en GameCube, le tendréis ese cariño. Pero jugarlo en HD mola mucho. Por eso yo digo que, Sega, por favor, sacadme los putos Shenmue en HD y dejad de decir gilipolleces de una puta vez y sacarme los putos Shenmue en HD. ¿Vale? Porque me imagino el Shenmue en HD con una optimización buena y tiene que ser una puta pasada. ¿Vale? A pesar de que hayan pasado los años, yo creo que los modelados gráficos de esa época, o bueno, en este caso, los modelados gráficos de Shenmue son muy buenos y no envejecen mal. Así que espero con ansiedad ese Shenmue en HD. Que probablemente, y a pesar de que los gráficos no sean todos, esa optimización juntada con, bueno, la jugabilidad en caso de Shenmue tampoco podíamos decir que fuese exquisita, pero teniendo en cuenta todo lo que aporta el mundo Shenmue, pues en su momento era un adelantado. Y ahora, aunque veamos, aunque parezca que utilizas a Ryo y parece que es un tanque, pero por los movimientos y tal, pero en su momento, pues bueno, sí, también parecía un tanque, pero yo qué sé, molaba mucho, ¿no? Tiene muchísimas cosas, ¿no? Muchas cosas de jugabilidad que no solo es simplemente el realismo de las físicas del movimiento del personaje cuando se movía por el mundo, ¿no? Por el mapa. Entonces, y ya para concluir y finalizar, yo lo que quiero llegar y que entendáis es que los gráficos son importantes, pero lo importante al fin y al cabo es la jugabilidad, ¿vale? Y el uso que le des a esos gráficos, ¿no? Para crear o disimular, mejor dicho, una carencia en potencia, puedes hacer como hace Nintendo, que no lo hace mal, y optimizas bien dentro de unos gráficos coloridos, unos estilos más coloridos y tal, y haces unos juegos tremendamente bien optimizados y una jugabilidad tremendamente bien llevada. Así que, ¿son importantes los gráficos? Lo son. ¿Pero son lo más importante a la hora de jugar un videojuego? No. ¿Son lo más importante a la hora de elegir una consola? No. Lo más importante a la hora de elegir una consola es que los juegos que saquen y los juegos con los que vayas a poder jugar con tus amigos, evidentemente, porque todos tus amigos no tienen Xbox One y a ti te encanta el Halo, a no ser que digas que le follen a mis amigos que yo voy a jugar al Halo porque te encanta el Halo. Entonces, bueno, pues evidentemente son los juegos los que te tiran y la jugabilidad de esos juegos, ¿no? ¿Vale? Eso es lo más importante. Lo más importante es la jugabilidad. Y a eso es lo que yo quería llegar. Por lo menos para mí, porque esto es una opinión. A todos nos gusta un caramelito, nos gusta ver unos gráficos potentes, pero si los gráficos son muy buenos y la jugabilidad es una puta mierda, se pueden meter los gráficos que le den por donde le quepa. Y si los gráficos son muy buenos, pero gracias a esos gráficos te tienes que cargar un montón de cosas, o incluso esos gráficos no están lo suficientemente bien optimizados, pues prefiero que me bajen la carga gráfica, que se vea un poquito peor, que no, que muchas veces parece que no, pero unas sombras mejor o un anti-aliasing mejor o un de todo mejor no se nota mucho a la hora de jugar y consume un huevo de recursos. Pues mira, yo prefiero una optimización más perrillera, ¿sabes? O sea, una optimización no, unos gráficos más perrilleros con una optimización mejor, ¿vale? Para poder jugar y disfrutar de lo que es el juego en realidad, que es su jugabilidad. Y ya, bueno, ya luego están los componentes de historia y tal, que te atrape y tal, pero si no hay jugabilidad, pues la historia te cuesta llevar. Sí, aunque la historia sea muy buena, bueno, la llevas, pero la llevas porque te interesa la historia, no porque estés disfrutando realmente del juego. Si encima disfrutas del juego y la historia es buena, pues tienes todo. Y si encima disfrutas del juego, la historia es buena y los gráficos son buenos, pues los tienes todo. Que yo creo que es el caso de Uncharted 4. Así que, sin más, ya, y para concluir ya, pues despedirme, un placer que estéis escuchando esto, no sé qué opinión tenéis vosotros, si queréis dejar, podéis dejarme la opinión por Twitter, por los medios que ya conocéis, y nada más, un saludo y nos escuchamos pronto. Hasta luego.